Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Ella ayer lo vio, ella se
adelantó y supo entender quién era. Aparentemente no nos hemos extinguido y estamos aquí presentes para hacer esta columna.
Acá estamos todavía, ¿no?
Con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Y por qué viene esto a colación? Porque el encuentro anterior hablábamos de una corriente de pensamiento que es el extincionismo.
Extincionismo.
Que se hace presente en varias maneras en nuestro mundo, y hoy repasaremos alguna cosa de lo que hemos dicho y avanzaremos con esta columna que lleva el título, un tanto que nos ponen los pelos de punta, Tiempo de Morir número 2.
Le ha llegado a la humanidad el tiempo de morir.
Ha llegado a la humanidad el tiempo de morir. Bueno, para algunos parece que sí, ¿no?
Bueno, es que en el mundo en el cual... En el siglo XXI la especie humana parece haber perdido por completo la brújula ética, y el daño que la actividad del ser humano le produce al planeta crece más y más, según nos dicen. Nos preguntamos, ¿lo más correcto que la humanidad puede hacer desde un punto de vista moral es desaparecer? Y esta parece ser la opinión firme de algunas personas promotores del antinatalismo y del extincionismo. Estas corrientes de pensamiento, como ya vimos... el martes pasado, consideran que el sufrimiento humano inevitable, no redimible con el escaso placer que puede obtenerse en esta vida, y además sobre todo el perjuicio que la misma existencia de los humanos provoca a otras formas de vida, justifican la extinción de nuestra especie. En la columna anterior hablamos de un programa de televisión emitido por History Channel llamado La Tierra sin Humanos, finalizado hace ya 15 años. Esta serie documental exploró en dos temporadas los cambios paulatinos que sufriría nuestro planeta si de pronto desaparecieran los humanos. Bueno, los cambios que sufriría o que gozaría nuestro planeta.
Sí,
¿no? Según si los seres humanos no se fumaran.
Claro.
Desde finales del siglo XX ha cobrado fuerza la idea y la divulgación persistente de la idea de que a la Tierra y a todas las formas de vida que la habitan les sería beneficioso que la especie humana se extinguiera. Y algunos lo preconizan con insistencia. Para peor, la ciencia nos dice que en distintas eras geológicas de la historia de nuestro mundo se han producido hasta 5 extinciones masivas. La peor de todas, la llamada Gran Mortandad, se produjo hace 252 millones de años y se estima que aniquiló 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres.
Miramos.
Las causas, o la causa de la gran mortandad habría sido la combinación de erupciones volcánicas formidables, violentos cambios climáticos y la acidificación de los océanos. Cabe aclarar, por si a algunos no le queda claro, que nada de esto fue provocado por seres humanos, porque en aquel momento de la historia del planeta la humanidad no existía. Entonces, si ya 5 veces el planeta aniquiló la vida que lo poblaba, ¿por qué no puede haber una sexta extinción masiva? Muchos piensan y pregonan que la sexta extinción podría involucrar a la humanidad. Muchos creen y predican que esa sexta extinción debería incluir a la humanidad. Ya hablamos de La Tierra sin Humanos, que es un viejo programa televisivo. Pero en una película de estreno reciente, en julio de este año 2025, taquillera, Mundo Jurásico Renace, la cuarta entrega de la saga Jurassic World,
sí, sí.
El paleontólogo del equipo, porque hay un paleontólogo en el equipo, que hace el papel, a ver si te suena esta clase de personaje, el científico buenito y desinteresado, enemigo de la mega corporación farmacéutica internacional ávida de riquezas, ¿sí? Falta que diga capitalista, opresor y todo eso. Corporación que los envió allí y que es la que está pagando la expedición, digamos. Le dice este científico buenito, le dice al representante de dicha empresa que el 99% de las especies que han vivido en el planeta se han extinguido, de modo que ¿por qué no se extinguiría la humanidad? En lo que parece otra gota para seguir impregnando el pensamiento colectivo con la ideología extincionista.
Claro.
Parece, en lo que parece. Para continuar hablando de programas televisivos, podemos mencionar una serie de la que se está anunciando, tal vez al momento en que salga este programa ya haya...
Una segunda temporada
ya esté disponible. Una serie que está basada en una trilogía de novelas que ha sido un enorme éxito editorial internacional. El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu.
Sí, sí, el problema de los tres cuerpos.
Ahora vamos a hablar un poco de ciencia ficción. Eso a mí me gusta. Vos sabés que la obra de este autor chino tiene una popularidad inmensa e incluso ha sido premiada internacionalmente. Y varias de sus novelas han sido llevadas al cine. Pero concretamente en El problema de los tres cuerpos, en el inicio por lo menos, una científica china que ha perdido a toda su familia durante los brotes de violencia de la revolución cultural de los años 60, se ve involucrada, en un proyecto gubernamental secreto de búsqueda de inteligencia extraterrestre mediante mensajes enviados al espacio por medio de antenas potentes. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás hablamos de esto?
Sí, 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 sí.
En un momento dado, alguien responde. Un individuo de una especie alienígena nativa del sistema estelar Alpha Centauri, que se define a sí mismo como un disidente y un pacifista, le aconseja no enviar más mensajes, pues en caso de recibir respuesta, su especie, la alienígena, va a invadir la Tierra. Pero la científica que ha perdido la fe en la humanidad envía un nuevo mensaje tácitamente invitando a la especie alienígena a venir a la Tierra para tomar el control, pues cree que la especie humana, por su carácter brutal, salvaje, destructivo, necesita ser sojuzgada por una especie superior, aunque eso implique la extinción. Y a partir de este acto surgen varios seguidores de las ideas de esta científica, formándose una organización que comienza a colaborar con los extraterrestres, incluso cometiendo asesinatos si es necesario, todo para favorecer la llegada de los nuevos dominadores a los cuales llaman señores. Además, una corriente dentro de la organización contempla la posibilidad de que los alienígenas simplemente exterminen a la humanidad. Algo que ven no solo como inevitable, sino también deseable, y están incluso dispuestos a colaborar con eso. En El problema de los tres cuerpos, el extincionismo no responde al sufrimiento inherente a la existencia humana ni al daño al medio ambiente y otras formas de vida. Y esto quiero resaltarlo, Esteban. Tanto como el concepto de que no hay redención posible para el ser humano. Por lo que entienden que los alienígenas deben aniquilarnos para imponer orden en el mundo.
En todas estas concepciones que estamos viendo, la falta de idea de redención está presente, ¿no?
La falta de redención, la falta de la idea de que el ser humano pueda ser redimido. Es otra cosa que tenemos que tener presente para entender esto de lo que estamos hablando.
Y esto es muy importante como cristianos que lo tengamos en cuenta.
Sí, sobre todo, ¿verdad? Es central para nosotros. Bueno, continuando con esto, no quiero spoilear.
La serie.
Tampoco vi la segunda temporada porque todavía no está disponible. Cuando el mundo entero conoce la noticia acerca de que la flota extraterrestre está en camino hacia la Tierra y que la flota, demorará 450 años en llegar, si bien hay quienes se organizan para luchar, otros caen en la apatía y surgen posturas antinatalistas. No reproducirse para que en 4 siglos y medio, cuando ellos lleguen, ya no haya ningún humano. En suma, es una obra, algo que vos dijiste hace un rato, pesimista respecto al de la humanidad. Es una obra escéptica en cuanto a la posibilidad de redención, que pone sobre la mesa lo necesario de la extinción de la especie humana. Y por supuesto, no hay tampoco aquí ningún rastro de fe en una intervención trascendente, religiosa o espiritual que pueda redimir a los seres humanos. Nada puede lograr cambios individuales que traigan luego cambios sociales positivos.
No hay esperanza en última instancia.
Esta obra, ¿sabes qué? Se me ocurrió pensar, es como la antítesis del optimismo propio de la utopía tecnológica al estilo de Star Trek.
Es verdad que están buscando a lo profundo del universo.
Pero la idea de que la humanidad por sí sola puede salir adelante y vencer todos sus problemas y conflictos y luego salir a las estrellas, viajar a las estrellas y explorar y hacerse amigo de todo el mundo.
Acá no
hay optimismo. La esperanza está totalmente ausente. Solo quedan los intentos de implementar recursos desesperados para escapar de la destrucción que llevan adelante los ricos, o la desesperanza ante un final inevitable. Ahora, terminamos con el problema de los tres cuerpos y nos preguntamos, ¿este mensaje antinatalista y extincionista del que venimos hablando realmente ha tenido alguna repercusión? Uh-huh. Y sabés que hay dos fenómenos que se están dando en la actualidad que obviamente no han sido provocados exclusivamente por el extincionismo, pero que yo creo que merecen valorarse, que valoremos. Si dicha ideología no está vinculada con el desarrollo del extincionismo, entre otras influencias. Un fenómeno cultural al que me refiero, que está en ascenso, es considerar la vida no humana igual de importante que la vida humana, o igual de valiosa que la vida humana. Y esta premisa parte de diversas corrientes de pensamiento. Entre ellas, por ejemplo, el utilitarismo de otro australiano, el filósofo este, Peter Singer, quien, acá cito, incluyó a los animales sintientes entre los seres para quienes había que reivindicar el mayor bienestar posible. Otro filósofo llamado Tom Regan se especializó en la teoría de los derechos de los animales. Según dice una publicación que es favorable a esta perspectiva, acá cito, la visión kantiana de Regan de los derechos de los animales estipula que los animales tienen un valor intrínseco al igual que los humanos. Esto contrasta con la perspectiva utilitarista de Singer, que cree que los humanos pueden usar a los animales como un medio para un fin, ya que los humanos tienen el mayor valor intrínseco. Ajá. De modo que Singer, terminamos la cita, Singer se preocupó del bienestar animal, pero Regan abogó por un valor intrínseco animal en un plano de igualdad con los seres humanos. Después apareció otro filósofo, después no, más o menos contemporáneamente, el noruego Arne Naes, que fue más allá. Este fundó la llamada ecología profunda, en contraposición con la ecología convencional, que aparentemente era considerada superficial. ¿Por qué? Porque la ecología convencional seguía siendo antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre.
Claro.
Naes impulsó a partir de 1972, acá cito, una filosofía holista de armonía con la naturaleza sostenida por una conciencia ecológica y dirigida hacia la autorrealización. ¿Sabés que antes de continuar acá quiero hacer una observación personal, una simple observación? Si unimos armonía con la naturaleza, conciencia y autorrealización, y recordamos que en el año 1972 el movimiento hippie estaba viviendo sus postrimerías, yo creo que parece reconocerse una influencia de este movimiento contracultural en esta declaración. Claro. Y tal vez en todo lo demás. Claro. Ampliando más su pensamiento, acá cito, el primer punto destacado por Naes es el valor inherente de cada ser, cada paisaje, cada ecosistema, etcétera, independientemente de su utilidad. Un segundo principio dice que todo está interconectado. Naes llamó a su propuesta ecología profunda frente a una ecología superficial, antropocéntrica, para la que el único propósito de la naturaleza es satisfacer las necesidades humanas actuales o futuras. Para la ecología profunda, los límites ontológicos entre los seres vivos son ilusorios, así que los intereses de la biosfera son los nuestros. Se opone al antropocentrismo y reconoce nuestra pertenencia a totalidades más amplias. Hasta aquí la cita, me disculpo porque sea tan larga, pero me parece que tiene cosas que valen la pena comentarlas.
A ver.
La interconexión del todo de la naturaleza es un concepto que en principio es aceptable. Claro. Yo creo que más que aceptable. Igualmente, que todo, incluso los humanos, dependemos de la biosfera.
Sí, estamos interconectados en este medio ambiente, ¿no?
Exacto. A modo de paréntesis, voy a hacer una definición de biosfera, o a citar, mejor dicho, no hacerla, a citarla. Se entiende por biosfera la envoltura viva del planeta Tierra, el conjunto total de formas de vida, animal, vegetal, microbiana, etcétera, y el sistema que conforman con sus respectivos entornos, ubicado en la porción superficial de la corteza terrestre. En otras palabras, la biosfera es el ecosistema global en el que se incluyen todos los ecosistemas locales.
Ajá.
Punto. Perfecto. Es el lugar donde vivimos, donde todo lo vivo vive.
Sí.
En esa biosfera, según las ideas de este filósofo noruego, los límites ontológicos, para simplificarlo, los límites metafísicos entre los seres vivos son ilusorios. Es decir, no existen. y el antropocentrismo histórico es rechazado. Entonces lo que hace la ecología profunda de Naes es quitar del centro al ser humano, arrebata al hombre el lugar céntrico que la teología, la filosofía y la ética le habían dado a lo largo de la historia. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y vos sabés que al llegar en este momento y a punto ya de cerrar el primer bloque, Esteban, se me ocurrió preguntarme. ¿Será en función de esta clase de filosofía que en la actualidad las mismas corrientes ideológicas que defienden con uñas y dientes los derechos de los animales son las que están más que dispuestas a acabar con la vida de niños humanos no nacidos mediante el aborto legal? Este es otro punto que merece reflexión.
Sí, sí, porque tiene sentido esa correlación. Hacemos una pausa y ya venimos a ti a continuar a charlar en Diálogos a Contramano.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
El doctor Pandiani nos preguntaba antes de irnos a la pausa acerca de la correlación entre estas clases de filosofía que están mostrándose de todas las maneras por productos culturales, políticos, sociales. Y nos preguntabas, Álvaro, si esas corrientes que tienen que ver con los derechos de los animales, del tema de la naturaleza, la ecología, si están dispuestas a acabar con la vida de los niños humanos no nacidos mediante el aborto legal. Parece que hubiera una correlación, al menos querés explorar ese ángulo.
Bueno, lo mencioné para dejarlo a los oyentes que lo
piensen.
Quizá más adelante le entremos. Pero yo creo que surge de la observación simple de que son las mismas corrientes políticas e ideológicas que...
Es interesante.
¿Sí?
Es interesante.
Se rasgan las vestiduras por el bienestar animal, pero favorecen el aborto.
El aborto, sí.
Uh-huh. Yo creo que vale la pena pensarlo y quizás más adelante desarrollarlo, ¿no?
Sí.
Específicamente ese tema. Habíamos hablado de dos fenómenos. Uno era este del valor intrínseco de la vida no humana, que algunos filósofos la han defendido ya desde hace algunas décadas. Y el otro fenómeno a mencionar es más que cultural, es social o demográfico. Más bien demográfico, y está cada vez más sobre la mesa. Quienes crecimos, como ya lo he mencionado, lo he dicho, en las postrimerías del siglo XX, escuchamos muchas veces las voces de alarma acerca de la sobrepoblación del planeta.
Sí, sí, sí.
Y podríamos decir que el progreso en la organización política y económica de las sociedades humanas, algunas al menos, el combate del hambre y la pobreza, otra vez, en algunos lugares más eficazmente que en otros, el avance de la ciencia, sobre todo de las ciencias biomédicas, que han tenido un impacto positivo en el abatimiento de la mortalidad infantil, en la lucha cada vez más eficaz de cada vez más enfermedades, en la prevención en salud que permite progresivamente más expectativa de vida con calidad de vida, y otros factores han conducido al crecimiento de la población mundial. No exclusivamente estos, pero estos sobre todo con otros factores han llevado a el crecimiento sostenido de la población mundial. Y esto a su vez tuvo repercusiones negativas. Otra vez, contaminación, daño al medio ambiente, agotamiento de recursos, alteración de ecosistemas, extinción de especies animales y vegetales. Parece que ninguna obra del ser humano es totalmente positiva. Bueno, de hecho, es así. Eso es así. Ahora, distintas voces están dando la alerta acerca de una nueva tendencia que va en sentido contrario. El descenso de la natalidad y crisis demográfica en ciernes. Algunos ya hablan de un horizonte de extinción humana. Es decir, no filósofos que promueven, sino que están hablando de que el descenso de los nacimientos va a llevar a un horizonte de extinción humana si la tendencia no se revierte. Hay un artículo titulado Un mundo sin niños. ¿Qué título,
Muy fuerte,
¿eh? Te sacude.
Sí, Un mundo sin niños.
¿Te acordás aquella película Niños del Hombre, creo que era del año 2006, que llevaban 18 años sin que naciera un solo niño en todo el mundo? Te sacude, ¿no? Este artículo fue publicado en 2022 y comienza diciendo lo siguiente, acá cito. La población del planeta no ha parado de crecer. En el futuro más próximo, Naciones Unidas prevé que el crecimiento continuará. Sin embargo, lo hará a un ritmo mucho menor y la línea ascendente tocará su techo a finales de este siglo con cerca de 11.000 millones de personas. Bien, este párrafo inicial no parece tan alarmante. Todavía hay crecimiento poblacional. Actualmente somos en el mundo alrededor de 8.000 millones de personas y las proyecciones indican un pico de 11.000 millones para fines del siglo XXI. Sin embargo, ya nos adelanta que el ritmo de crecimiento de la población se va a enlentecer. Pero luego esta publicación sigue diciendo, si atendemos a la tasa de fecundidad que relaciona el número de nacimientos de niños con la población femenina en edad fértil durante un año, este dato debería situarse en torno a los 2,1 hijos por mujer como promedio para garantizar el reemplazo de la población en el largo plazo. Pero en todos los países europeos la cifra se encuentra muy por debajo desde hace varias décadas.
Sí, sí.
Otro artículo, este del 2025, que vincula crisis demográfica con impacto económico, un tema en el cual ahora no vamos a entrar, obviamente, mantiene este punto vigente. Dice, 2/3 de la población mundial viven en países donde las tasas de natalidad por mujer están por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1 hijos necesaria para mantener estable la población. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente no está teniendo hijos? Según el artículo Un Mundo Sin Niños, acá cito, los jóvenes casi no tienen descendencia por numerosas razones que van más allá de la elección personal en algunos casos. El temor al impacto que pueda tener en sus carreras profesionales, la imposibilidad de una amplia economía familiar, la incertidumbre y la precariedad laboral y la dificultad para conciliar trabajo y familia también les preocupa. La tendencia se confirma en todo el mundo con otros factores como el desplazamiento poblacional del medio rural hacia el urbano, donde los hijos han pasado de considerarse fuerza laboral a estimarse como carga o responsabilidad familiar. Además, la conquista de múltiples derechos reproductivos de la mujer también ha tenido una enorme relevancia en el descenso mundial de la natalidad, así como la incorporación de la mujer al mercado laboral. Hasta acá la cita. Básicamente se mencionan como razones para retrasar la natalidad o incluso para renunciar a tener hijos, el ingreso de la mujer al mercado laboral, los cambios en las aspiraciones de vida como completar una carrera profesional y luego crecer en el desempeño de la misma, el estancamiento económico que hace temer no poder mantener el nivel de vida en caso de tener hijos, e incluso, aunque de menor importancia, esto no lo leímos recién, pero también está mencionado en otras fuentes, los múltiples medios de entretenimiento y ocio. Claro. Internet, redes sociales, plataformas de streaming, todo lo cual conspira contra la voluntad de tener descendencia. Pero además merece destacarse la mención, en la última cita, de la conquista de múltiples derechos reproductivos de la mujer.
Sí.
Derechos reproductivos que son constantemente preconizados por ciertas corrientes ideológicas vinculadas al wokismo o progresismo político y cultural. ¿Te acordarás, Esteban, que tocamos algo, este tema, hace 2 años en la columna ¿Por qué no Drag Queens? Que fue parte de un ciclo que hicimos a propósito del estreno de la película Sonido de Libertad.
Sí, sí.
Esto fue en el 2023. Y en esa oportunidad decíamos, la Drag Story Hour resulta ser en este contexto otra herramienta de ingeniería social para moldear un futuro con una sociedad mutada. Un futuro que constituirá una verdadera distopía sexual con la destrucción de la familia tradicional, relaciones afectivas inestables, más inestables que nunca, alejamiento de hombres y mujeres entre sí favorecido por el ataque a la heterosexualidad, a lo que se suma la misandria del feminismo radical, que lleva años fomentando el odio al hombre, todo lo cual, unido al aborto legal y preconizado como un derecho, incidirá en la reproducción humana, volviéndose una clara estrategia de control poblacional. Fíjate que esto lo sacamos al aire hace 2 años ya casi, por allá por septiembre, octubre del 2023, hablando de la reproducción humana, antes de que emergiera todo esto del extensionismo y el antinatalismo, o por lo menos antes de que
uno estuviera consciente y tan a la vista ahora.
Y profundizando en estos temas. Fíjate también que a la luz de los cambios políticos y culturales actuales, a la luz de la hegemonía de esa peculiar visión ideológica y filosófica de la humanidad, esa visión que le ha quitado el lugar central y el valor intrínseco superior al ser humano, todo esto parece ir más allá de la destrucción de la familia tradicional y también más allá de un control poblacional. Este ataque a la base misma de la existencia y perpetuación de nuestra especie, que es la reproducción humana, impresiona una estrategia de embestida contra la humanidad proveniente de individuos que pertenecen a la humanidad.
Contradictorio, ¿no? Porque siempre está el instinto de supervivencia. Parece que acá
perpetuar la especie es lo que todos aprendimos desde la escuela en biología. Perpetuar la especie, que ese instinto también lo tenemos nosotros. El antinatalismo se impone cada vez más en la práctica. No es que sigan las ideas específicamente del filósofo, pero en la práctica se está imponiendo. El extincionismo se mueve subliminalmente en el imaginario colectivo, y eso lo vemos. Todo a partir de las ideas trasnochadas de unos pocos filósofos ávidos de notoriedad y de que su nombre pase a la posteridad. Ideas que un mundo sin rumbo escucha, repite, propaga, promueve y predica cada vez más.
Sí.
Pero ideas que a otros nos parecen dignas de aquellas doctrinas demoníacas profetizadas por el apóstol Pablo, en la primera Timoteo 4:1, como un fenómeno a manifestarse
en los últimos
tiempos. Ideas de muerte y desaparición de la humanidad que a mí, honestamente, Esteban, me evocan al gran ladrón. Ese gran ladrón, ese ladrón del cual habló Jesús en Juan 10:10, el que viene para hurtar, matar y destruir. Porque entendamos, Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. El ladrón del cual Jesús habló es el que trae muerte y destrucción contra la vida humana, contra la felicidad humana, contra el alma del ser humano. Entonces, los cristianos, ¿cómo respondemos ante todo esto?
Ante este cóctel ideológico, cultural, político, económico que está flotando en muchos ambientes y que se va transmitiendo a través de los productos culturales que se generan para ser consumidos. ¿Querés seguir charlando de esto en la próxima?
Ya te diste cuenta que vamos a seguir con
esto. Sí, porque necesitamos una respuesta.
Exacto.
Bueno, mientras tanto, usted puede ir elaborando la suya desde su cosmovisión y cómo ve todo esto que está jugando lugar desde la cosmovisión cristiana. Vendremos con Álvaro la próxima ocasión para charlar de esto. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere darnos su opinión? 091-610-610. Desde cualquier otro lugar del mundo que no sea Uruguay, agréguenos así. Signo de más, 598-91-610-610. Y en internet, rtmuruguay.org. Allí podrá encontrar esta columna, la anterior, y le iremos agregando para poder escucharlas todas y participar de esta discusión. Quedamos entonces con la expectativa de la respuesta, Álvaro, de la esperanza, porque la estamos buscando y la necesitamos desesperadamente. Te esperamos una próxima para seguir dialogando a contramano.
Bueno, si no desaparecemos, ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.